te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme.
Y la emergencia sanitaria y el confinamiento ha dado lugar y está dando lugar a situaciones personales nuevas para toda la ciudadanía. Aunque quien más, quien menos, pues ha pasado antes por alguna vivencia difícil que ha supuesto un reto que ha sido superado. Y las personas de una determinada edad, por su cantidad de vida, por circunstancias históricas y socioeconómicas, saben muy bien lo que es afrontar retos. Sin embargo, algo ha cambiado de repente en lo que era nuestro ritmo de vida cotidiano y tenemos que ver qué podemos hacer para estar lo mejor posible. Somos capaces, no se nos pide nada que no podamos hacer. Pero hay tantas maneras de vivir esta realidad como personas. Variables como la situación económica, la laboral, la familiar, la salud, abren un sinfín de combinaciones posibles y cada cual tiene que ver lo que le va bien, que se ajuste a sus valores y que le haga sentirse lo mejor posible.
Por mi parte.
Y tenemos que decidir lo que hacemos con nuestro tiempo, las tareas de la casa, del trabajo, cuidarnos físicamente, aprender cosas nuevas. Cosas que habitualmente no tenemos tiempo para hacerlas y podemos cuidar también de nuestro estado de ánimo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos permitimos sentimientos de tristeza, de miedo? ¿Cómo buscamos la serenidad? ¿Cómo gestionamos la angustia, la alegría? De todo esto vamos a hablar. ¿Cómo lo estamos haciendo o cómo lo están haciendo? ¿Cómo se gestiona este aislamiento y cómo se reduce la angustia en personas que están acostumbradas, por ejemplo, a salir, a relacionarse? ¿Cómo dejan de hacerlo? Bueno, pues leía que un enemigo del aislamiento es la inactividad, pero ¿cómo estamos activos? Elena Prado, psicóloga. ¿Cómo estás, Elena? Bueno, buenos días.
Hola, aquí estoy con el teletrabajo.
Teletrabajo como psicóloga y con ese, o sea, e intentando superar, Elena, ese, decíamos, ese aislamiento. ¿Cómo reducir, por ejemplo, la angustia? ¿Cómo aprovechar el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer que estemos todos acompañados? ¿Cómo se hace?
Sí. Mira, no hay una única fórmula, como casi todas las cosas en la vida, no hay una única manera de hacerlas bien. Lo que cada uno tiene que ver es cómo está en cada momento y qué es lo que puede hacer con su historia de aprendizaje, con sus vivencias, con sus recursos, qué es lo que pone en marcha para sentirse lo mejor posible. A mí me gusta mucho insistir en que no se pueden dar recetas. Mira, hablamos sobre todo de personas mayores, entiendo, ¿no? Personas mayores.
Sí, va dirigido fundamentalmente
que viven,
a personas mayores.
Que viven solas. Uh-huh. Hay una costumbre extendida de pensar que todas las personas mayores son iguales y todas tienen que hacer lo mismo para solucionar los mismos problemas.
Y cada uno somos diferentes, ¿no, Elena?
Uh-huh. Cada uno somos diferentes y las personas mayores más diferentes todavía, porque lo que da la diversidad es la vivencia. Cuanto más tiempo vivas, más cosas distintas has tenido posibilidades de vivir, con lo cual llegas a un punto en el que eres completamente distinto de la persona de al lado. Compartes cosas, obviamente, por cultura, por familia, por origen, por aficiones, pero cada uno tiene que ver cómo es, cómo hacer para estar bien. Sí que hay, dicho esto, sí que hay pautas que se pueden dar como idea de lo que puede elegir cada uno.
¿Cuáles son esas pautas, por ejemplo, que se dan a las personas mayores? Hay personas mayores ahora mismo que nos están escuchando, personas que están solas, por ejemplo, que viven solas, que están acostumbradas a salir todos los días, pues quizás a comprar el pan o a hacer las compras, o al ir a un centro ¿no? de mayores. Sí. Claro, esas personas están activas, se relacionan, ahora han dejado de hacerlo.
Claro. Mira, lo primero que creo que es importante es no sentirse obligados, no sentirse sobrecargados al tengo que, debería. Debería estar contento, debería estar haciendo muchas cosas, debería estar teniendo mi casa como la patena, debería estar llamando a todo el mundo por teléfono. No es necesario en este momento, que bastante difícil es gestionar la actividad y los sentimientos, cargarse con más tareas. Entonces, yo creo que es un buen momento para pensar, puedo elegir la actitud que tengo ante esta, que voy a tomar ante estas circunstancias. Además, puedo elegir qué hacer con mi tiempo. Y dentro de qué hacer con mi tiempo, hay un consejo también muy generalizado, que es, hay que mantener las rutinas. Yo creo que hay que mantener las rutinas, pero con cierto límite. O sea, las rutinas sí, pero, por ejemplo, hay cosas básicas. Hay que alimentarse bien, pero alimentarse bien, ¿qué es? Comer sano y comer lo suficiente. Luego, que desayunes el café con leche de todos los días o que te pongas una tortillita como hacen los ingleses, a ver qué tal, pues mira, es una cosa que puede ser una variante que te puede sentar bien. Sobre el sueño, hay que dormir horas suficientes y que sea por la noche. Eso es un consejo de salud básico. Y sobre la actividad física, pues hay que hacerla, pero para mantenerse sano.
Claro,
¿por qué?
Pero ¿cómo la hacemos en casa, esa actividad física? Hay personas que lo que hacían era andar.
Claro, mira, pues lo que ocurre cuando estamos en casa es que nos movemos en espacios pequeños y entonces tendemos a hacer los movimientos pequeños. Yo sí que creo que una buena idea es, antes de levantarse de la cama, estirarse bien, levantar las piernas para arriba, abrir los brazos en ancho y decir, vale, que tengo sitio, o sea, aunque esté en casa tengo sitio para moverme. Y luego hay una cosa que vale tanto para el ejercicio físico como para las emociones, es hacer como si, fingir un poco. Voy a andar por el pasillo, me preparo un itinerario por mi casa lo más largo posible y voy a andar como si subiera al santo. Quiero decir, con pasos garbosos y un poco largos. No como se me acaba enseguida la casa, voy a dar pasos pequeñitos, porque se nos encoge el cuerpo, nos hacemos movimientos pequeños y nos vamos encogiendo también el ánimo. Otra cosa que funciona con el hacer como si, esto es una cosa que en psicología está estudiada y está experimentado. Si nos ponemos contentos, sonreímos, ¿no? Si ganamos un premio, hacemos el gesto de la victoria. Si estamos animados, nos movemos un poquito más rápido. Lo que se ha descubierto es que si tienes un ánimo más bajito, menos activo, más triste, pero físicamente, corporalmente, haces los comportamientos como si estuvieras de otra manera, el cerebro piensa que estás de esa otra manera y consigues acercarte a ese estado de ánimo. Por ejemplo, si tú estás un poco triste y haces y sonríes, te fuerzas un poco a sonreír, el cerebro se te va a poner más contento.
Bueno, y un espíritu positivo, ¿no?
Hay un espíritu positivo, sobre todo una intención de estar bien. Mira, la única obligación que tenemos en esta circunstancia, es otras veces en la vida también, es estar lo mejor posible. Y luego, dentro de el estar lo mejor posible, hay mucho abanico de posibilidades. Hay un temor que tengo yo cuando hablamos del espíritu positivo, es que neguemos los sentimientos que les llamamos negativos. Yo creo que hay que permitírselos. Hay que permitirse, si estás triste, estás triste. Si estás preocupado por alguien, estás preocupado por alguien. No te prohíbas esos sentimientos. Están ahí, son reales, forman parte de tu vida y de tu historia. ¿Cómo no vas a estar preocupada? Otra cosa es cómo los gestionas. O sea, los tienes, los admites, los reconoces. ¿Y qué haces con ellos? Pues pones pensamientos alternativos en la cabeza, haces un proyecto de futuro y si no es y los compartes. Mira, esto sí que es una cosa que se puede generalizar. Si tenemos algo en común todos los seres humanos, salvo rarísimas excepciones de los ermitaños que se van a vivir a un sitio muy raro, si tenemos algo en común es que nos viene bien estar conectados con otras personas. Entonces, si busca esa conexión entre tus redes naturales, tu familia, si la tienes, tus amistades, si las tienes, y si no, llama, pide ayuda.
Elena,
dime.
Sí, precisamente, ¿no? Con estos consejos que nos estabas dando, también queríamos hablar, con Aniceto, que ya está al otro lado del hilo telefónico, porque Elena, yo quería saber cómo está aprovechando estos días, ¿no? Qué es lo que está haciendo. Aniceto, Espuelas, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues mira, aquí estoy pasando el tiempo. Amarrado.
A ver, Aniceto.
Amarrado sin cuerdas.
Amarrado sin cuerdas está en casa, Aniceto.
Sí, te escucho.
Sí. ¿Usted vive solo, Aniceto?
Sí.
¿Cómo aprovecha el día, las 24 horas del día? ¿Qué es lo que hace? Además de dormir, claro.
Pues además de dormir, pues si está el día bueno como hoy, salir a la terraza y ponerme ahí al sol con un paraguas. Y si no, adentro de casa, pues, viendo la televisión y encima, como no hay más que calamidades, pues nada, pues aquí dándole a una bicicletilla porque a mí me gustaba antes andar mucho, aunque ya no podía, y tenía una bicicletilla y dale a la bicicleta para hacer ejercicio y eso, nada.
Claro, Aniceto, yo he hablado con usted a las 9 de la mañana, más o menos, y me decía que estaba en el balcón. ¿A qué hora sale al balcón?
Yo a las 7 ya estaba, ya había desayunado.
¿Pero y por qué se levanta tan pronto a las 7 de la mañana si no tiene nada que hacer en todo el día, Aniceto?
Bueno, y usted me ha preguntado a mí a qué hora me acuesto.
No le preguntaba, ¿a qué hora se acuesta, Aniceto?
Yo antes a las 9, ahora con este tiempo estoy haciendo el sacrificio de acostarme a las 10. A las 10, ¿entiendes? Ajá. Y me subo a la noche. Como decía aquel, luego me da el sueño de día, cuando estoy aquí sentado. Me puesto a las 10 y con la radio, porque si no tengo la radio no...
No se puede dormir, ¿no?
No me meto en la cama y está toda la noche la radio andando. Cuando estoy dormido, y cuando no, pues estudio, oigo la radio.
Aniceto, usted se hace la comida, claro.
¿Qué dices?
No.
¿Qué dices? Si malando un tarragolo, yo estoy comiendo en los comedores desde que me jubilé el año 92. En la subí, empecé, luego fui a Beato Tomás de Zumárraga porque cerraron aquel comedor. Luego de Zumárraga abrieron aquí en la calle México un comedor, pues como yo vivo enfrente, pues lo fundamos 6 personas. Y ahora ya llevo yo más de 5 años. Por ahí andará.
Claro, Aniceto, pero...
Que le traen la comida a casa.
Le traen la comida, le llevan la comida a casa, Aniceto, para que usted pueda seguir más o menos haciendo su vida. Porque, ¿qué años tiene? ¿Me lo va a decir?
¿Eh?
Los años que usted tiene.
Hombre, claro, a la otra le he dicho una cosa a ti, te la voy a decir de otra manera, hombre. Tengo 88 años. 88.
Buena edad, 88.
Bueno, es que a tu compañera, para hacerla reír un poco, ya que yo me gusta hacer reír, aunque yo no me ría, le he dicho que más mayor era mi madre. Cuando me ha dicho cuántos años tengo, dice, oye, sí. ¿No me lo vas a decir? Digo, sí, hombre, sí, 88.
Bueno, Aniceto, le veo que tiene muy buen sentido del humor. Elena.
Claro, sí. Porque te lo ha dicho la Edurne, claro.
Claro, tiene muy buen sentido del humor. Por cierto, Elena.
Dime.
Que así hay que estar, con buen sentido aquí, del humor, ¿no?
Aquí estoy escuchándole a Aniceto encantada. El sentido del humor es una cosa que no hay que perder nunca, que nos alegra mucho la vida, la nuestra y, como dice él, la de los demás. Con los que habla, sienta muy bien.
Bueno, pues Aniceto, le voy a dejar en el balcón. Muchísimas gracias.
Oye, que te va a decir.
Dime, Aniceto, dime.
La última cosa que ahora con lo de tantos pañuelos que hace falta para tirar el papel, ¿no? Coger una servilleta y tirar el papel. Antes iba uno por la calle, eso es como un chiste, ¿sabes?
Sí.
Para que llores o te rías. Eso hace agarrar y tíralos al suelo, ¿entiendes? Tira los mocos al suelo y le dicen que es un guarro al hacer eso en la calle.
Claro, no hay que tirar.
Pues más guarro es el que se los mete al bolsillo.
Bueno, pues ahí nos quedamos con ese chiste, Aniceto.
Pero mira, mira, escúchame que te voy a dar la palita.
Sí.
Que yo no tenía que ir al médico porque yo, como tengo ese temple, tengo buen genio. Para los demás, igual para mí malo, pues enseguida voy al médico y en vez de decir, ay, qué malo estoy, pues aunque me estén muriendo, pues el río es el chiste y ya está.
Pues claro que sí, que es la parte positivo. Aniceto.
¿Tú sabes en sí. qué se parece el número 11 a un médico?
No, no lo sé.
Eso se lo cuento yo a la médica. En que un médico, el 11 empieza con uno y termina con uno. Y el médico empieza con uno y también termina con él.
Bueno, Aniceto, que ya nos vamos a despedir, que muchísimas gracias. Es
bueno,
el diario. No, el diario de hoy ha sido el diario de Aniceto Espuelas, que nos
hoy,
tenemos que ir, Aniceto.
La amiga de Durnes, que es la sí. que os habrá llamado.
Sí.
Pues le dices, ese hombre aburre a un santo.
Ya se lo voy a decir, no se preocupe, que no nos ha aburrido para nada.
Aniceto, todos los días me está llamando, sí. esa mujer. Es una bendita, ¿entiendes?
Son las llamadas que se realizan, desde luego, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Muchísimas bueno. gracias, Aniceto. Un besito.
Gracias.
Cuídese sí. mucho, ¿eh? Agur.
Vale,
agur. Dios. Elena, que el tiempo se pasa muy rápido. Tendremos que quedar otro día. Hablaremos con Aniceto, hablaremos con Alicia, hablaremos con muchas personas que están deseando, además, hablar con nosotros. Personas que están en casa, personas mayores que tienen muchas cosas que contar. Elena sí. Prado, que muchas gracias.
Para cuando quieras, aquí me tienes.
Seguimos Quiero... hablando, un besito. Agur.
Igualmente, agur.
Agur, agur.
Que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa.